tenemos el actual ordenamiento territorial de la ley 1792 del año 2010 y debe ser actualizado. Se plantea cada periodo de 5 años, esta va a ser la primera actualización, pero se están realizando, sí, todo lo que es el proceso participativo en las diferentes áreas donde tenemos delegación de bosque y donde hay bosque nativo. Y bueno, trabajando sobre esto que es ni más ni menos que la zonificación de los bosques nativos de acuerdo al valor de importancia. Ese es el ordenamiento territorial, ¿no?
Claro. Para entender, digo, en el caso de la provincia de Chubut, nuestra superficie de bosque nativo es superior al 1.000.000 hectáreas, ¿no?
Está alrededor del 1.000.000 hectáreas. Sí, ajá. Sí.
Y dentro de... Un poco más, sí. Y dentro de esa superficie hay niveles de protección. ¿Cómo es? Contarle a la audiencia, básicamente, digamos, cómo está ordenado territorialmente la provincia de Chubut en materia de bosque nativo.
Sí, lo que hizo la ley nacional 26.331 de bosque nativo es generar, es una ley de presupuestos mínimos, por lo tanto genera estándares de protección equivalente para todas las provincias. Y promueve el ordenamiento territorial de cada una de las jurisdicciones. La provincia de Chubut tiene, como te decía, la ley del año 2010, y lo que aplica es una serie de criterios para determinar el valor de importancia de los bosques. Los criterios tienen que ver básicamente con cuestiones ambientales, pero también de tipo socioeconómica. Es decir, en general los criterios tienen que ver con la importancia fundamental de los bosques como prestador o como conservación de los servicios ambientales que brinda la sociedad, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la protección del agua, la cabecera de cuencas, la conectividad de los sistemas, la integridad de los sistemas, la conexión de áreas, son aspectos fundamentales. En base a esos criterios se hace un trabajo técnico minucioso y se definen tres categorías de conservación. La categoría, que eso es lo que más conocido tal vez de la ley, ¿no? Las tres categorías, de color rojo, amarillo y verde, de acuerdo al valor de importancia. Uh-huh. Y la provincia de Chubut en el año 2010 definió, bueno, hay prácticamente 420.000 hectáreas en la categoría 1, que son las áreas de color rojo de mayor valor de conservación, 610.000, 613.000, casi número exacto, en la categoría 2 de color amarillo, de mediano valor de conservación, y 19.500 aproximadamente en la categoría 3 de color verde de bajo valor de conservación, con las implicancias que corresponden, ¿no?, en relación al tipo de actividad que se puede hacer en cada una de esas áreas.
Uh-huh. Ahí, claro, en ese punto, porque bueno, hay una discusión vieja ya, si se quiere, de muchos años con respecto a la propiedad del suelo y del vuelo, ¿no? Esta cuestión de la discusión de qué corresponde a la provincia, qué corresponde al propietario al usuario de la tierra, ¿no? Y en ese sentido, ustedes a partir de la legislación actual han podido restringir, digamos, algunos usos en zonas, en aquellas zonas que se llaman intangibles o de mayor impacto, digamos, de mayor preservación, de cuidado de preservación, digo, pero es una discusión que todavía no, entiendo yo que no está del todo saldada, en tanto y en cuanto se protege el bosque, pero, por ejemplo, hay zonas que son de muy difícil acceso para cualquier persona cuando están en manos de privados, no sé si se entiende, digo, ¿cómo se regula la preservación con la propiedad de la superficie que tienen algunos privados?
Sí, el bosque como autoridad de aplicación de la ley debe velar por la conservación y el uso sustentable de los bosques, porque está claro y a partir de la ley y de los conceptos que ya se conocen de la dinámica de los bosques, muchas de las funciones y servicios ambientales o ecosistémicos exceden a la propiedad, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un bien del Estado, es un bien común, no del dueño de la tierra, y eso está claro en la normativa, y por lo tanto el Estado, a través de la Secretaría de Bosques, debe velar por la administración. ¿Esto qué significa? El ordenamiento es una herramienta que prioriza y pone límites a determinados usos. Otra herramienta es la elaboración de planes de manejo en cada una de esas áreas que tengan que ver con garantizar el, ¿no?, que se cumplen con las restricciones correspondientes a las áreas. Por lo tanto, hay una instancia de planificación, que es un poco lo que estamos hablando ahora, de más estratégica, definir las áreas en función de estas características que decimos, por el valor de importancia. Y lo otro es la gestión, digamos, la elaboración de planes y el seguimiento, en lo cual, y un poco vos te hacías referencia a esto, hay ejercicios, porque hay áreas que se han planificado, han desarrollado sus planes de manejo, y otras áreas donde, bueno, nada, hay que revisar y hay que corregir y hay que apuntalar todo lo vinculado a la gestión. La herramienta ordenamiento tiene sentido en tanto en cuanto permita generar las herramientas de gestión que garanticen que un rojo se conserva en la medida que lo tiene que hacer, que un amarillo tiene los planes para que el uso de los recursos maderables, no maderables, de servicios, permiten la y garantice la estabilidad, la conservación y el funcionamiento del bosque. Y el verde, bueno, los planes que corresponden, el verde es el más permisivo, es decir, permitiría algún tipo de desmonte en la medida que esté planificado también. Hay un tipo de plan que hay que desarrollar, elaborar, tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Pero en todos los casos, el privado no puede tomar determinaciones en ese sentido hasta tanto no se elabore un plan y no sea verificado y aprobado por la autoridad de aplicación.
Claro, esto que pasó, por ejemplo, en el caso de el empresario aquí en la zona de Alto Río Percy, de Simeoni, ¿no?, con la tala de 1.200 lengas que no contaban con este plan de manejo en una zona que no sé qué zona es, si es amarilla o roja esa.
Esa zona estaba entre el amarillo y el rojo.
Claro.
Sí, es zona. De cualquier forma, sí, no corresponde y requiere una planificación y una aprobación, digamos. Hay una serie de pasos que claramente no se cumplieron.
Uh-huh. Sí, de hecho la justicia dictaminó, digamos, la culpabilidad del empresario en eso, ¿no?
Sí, los actos administrativos de bosques también fueron en el mismo sentido, con la aplicación de multas y
claro, demás. Ahora el tema, la pregunta tiene que ver con esto, Marcelo, porque uno entiende, ¿no?, que, por ejemplo, el ordenamiento territorial uno lo puede plantear desde la institución, como en el caso de ustedes, con la participación de los vecinos. Ahora después, la capacidad real de control es complicada, sobre todo en zonas de difícil acceso, lejanas, digamos, a los centros urbanos, donde ustedes les puede costar llegar, digo, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para que haya un mayor incluso control ciudadano respecto de ese tipo de planes de manejo en zonas intangibles o zonas de reserva como esta que estamos hablando?
Sí, por eso anteriormente me refería, una cuestión es la planificación y otra es la gestión, y ahí aparecen las cuestiones de tener presencia en el territorio. En parte es la presencia y en parte un poco lo que estamos viendo también en el proceso participativo donde estamos haciendo estos talleres para discutir el ordenamiento, por lo tanto la zonificación, y en definitiva es llevar a una mesa en el territorio con los diferentes actores de la problemática de bosques y las necesidades que tenemos para poder cumplir con los objetivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que son las dos cuestiones. Una es generar... Primero, cuando uno abre y discute las cuestiones que están ocurriendo y lo que vemos desde la administración y lo que ven los diferentes actores, gente que vive en el bosque, que son usuarios del bosque, que hacen uso del espacio recreativo o se benefician porque viven en un entorno natural con todos los servicios ambientales, en cierto equilibrio con la naturaleza. Sea lo que sea, todos saben que hay que tomar algunas determinaciones para avanzar de forma planificada. Por lo tanto, hay un camino que recorrer en ese sentido que tiene que ver con un trabajo compartido y crear, ir creando estructuras para que esto se pueda, de manera organizada, avanzar. Y por otro lado, y la ley lo permite y parte del ordenamiento tiene que ver con eso, es como herramienta es lo que permite a las provincias identificar la superficie de bosque y, por lo tanto, hay una distribución de presupuesto desde Nación a las provincias equivalente a los bosques que definen por su ley y que es necesario cuidar. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí también hay un trabajo que tenemos que hacer, es que crear los mecanismos financieros para que para que lo que se planifica se pueda cumplimentar. Esto es en parte fortalecimiento institucional con más presencia y en parte lo que algunos ya vienen trabajando, que es con el aporte de financiación a la gestión sustentable del bosque. Esto es revertir algunos procesos de degradación o de situaciones que no se podían controlar y que a partir de la existencia de un plan y de la financiación, eso se puede revertir. Limitar el acceso al ganado para que regenere el bosque, restaurar determinadas áreas, hacer las intervenciones para permitir la dinámica natural de regeneración y de mantenimiento de la conservación, lo que sea, digamos, uh-huh. que permita que lo planificado se pueda llevar a la práctica. Por lo tanto, son los dos caminos. Un poco tiene que ver con las mejoras nuestras institucionales, de fortalecimiento, de tener más estructuras y delegaciones más fuertes, seguramente, más equipadas. Y por otro lado, este trabajo también con la sociedad, ¿no?, para trabajar en conjunto.
Uh-huh. Vamos a contarle a la audiencia que de la zona cómo son estos talleres, qué días se realizan aquí en la ciudad de Esquel, va a haber, y en Río Percy, en los próximos días.
Sí, la semana próxima, el primero va a ser el martes 9, en Alto Río Percy. Va a ser a la tarde, de 17 a 20 horas. Bien. Es un taller... Bueno, del mismo modo que el de Esquel, le voy a comentar también, el de Esquel es el día miércoles, 10, a las 18.
Bien.
18 a 21 horas.
Los lugares, el de Percy se hace, el de Río Percy se hace ¿dónde? ¿En la vecinal?
En la vecinal, y el de Esquel en la escuela 7722.
La del barrio Buenos Aires.
Sí, que es Molinar y San Peña.
Molinar y San Peña. Bien, estos serían... ¿Después tienen continuidad estos talleres acá en la zona o son los últimos que se hacen?
No, estos son los primeros talleres. En realidad nosotros venimos haciendo... tenemos tres modalidades de talleres. Uno que son de información, son introductorios. Después vienen los talleres de consulta. Y finalmente hay talleres de validación. Lo que significa es que... forma todo parte de un proceso de consulta. Empezamos por el de información, que es de carácter general, que es lo que vamos a hacer acá en Esquel y Percy. Digo, son los últimos porque venimos haciendo este tipo de talleres en el territorio y prácticamente son los últimos talleres de información que estamos realizando para pasar a los siguientes, que son de consulta, donde vamos a trabajar más profundamente sobre los mapas y sobre los cambios propuestos.
Bien,
y finalmente, bueno, más adelante los últimos talleres de validación donde ya presentamos modificaciones y cambios en base a algunos análisis técnicos que hacemos y de lo que va surgiendo de los talleres y que nosotros vamos proponiendo las mejoras.
Bien, ¿ya hay talleres de consulta en este momento en algún lugar de la región, Marcelo?
Hicimos los primeros talleres de consulta en la zona sur hace dos semanas.
En Río Senger, toda esa zona.
Senger y Aldea Beleito.
Ajá.
Y tenemos programados los próximos talleres de consulta para la semana, en un par de semanas más o menos, para Río Pico, Aldea Las Pampas, perdón, uh-huh. y Cholila. Bien. Y así vamos a seguir, digamos, semana a semana estamos programando. En general hay un mes de diferencia entre estos primeros talleres de introducción y los talleres de consulta.
Bien, y el resultado de lo que después se vaya a validar, ¿es público, digamos, se puede conocer? ¿Podemos contar con esa información públicamente?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos siguiendo el proceso lo más abierto posible, compartiendo con la sociedad todo el trabajo, lo que tenemos, el análisis que se va haciendo, y bueno, y los talleres de validación... tienen ese carácter, son de audiencia pública, digamos. Por lo tanto, lo que surja lo comunicamos y podemos también hacer llegar a los medios lo que surja de ese trabajo.
¿Sí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Se agradece entonces si nos hacen llegar lo que va surgiendo. Marcelo, por último, bueno, ¿para quién está dirigido esto de la información? ¿Para toda la comunidad? ¿Para los productores? ¿Solo para decisores? ¿Para quién es la convocatoria?
No, para toda la comunidad. Como lo mencionas, gente que vive en el bosque especialmente, los que tienen relación con el bosque, pero también las diferentes organizaciones, instituciones, interesados en el bosque, y actores de la sociedad civil en general, digamos.
Por ejemplo, digo, los recolectores de leña deberían asistir a ese tipo de...
Sí, por supuesto. La gente que vive en el bosque, los que trabajan de la madera, los recolectores de leña, los que hacen trabajo, sería muy bueno que puedan participar.
Bien, bueno.
Los cerraderos, la gente que está viendo el bosque, las organizaciones ambientales, las áreas de la municipalidad, los que están planificando, o viendo, analizando, o que tienen algún tipo de interés o cuestionamiento en relación a los bosques y al manejo de los bosques.